Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y entre todos estamos levantando España. Somos el programa de los currantes, de la gente que no duerme, de la gente que ya está aportando para que España siga creciendo. Y siempre nuestro saludo a la gente que no puede dormir, a la gente que pueda estar un poquito chunga, un poquito enferma. Pues nos encanta acompañaros, hagas lo que hagas. Estamos con vosotros todos los días, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la mañana, en directo. Así que te invito a que des una vuelta por el resto de emisoras, porque todo el mundo está grabado. No hay nadie como tú o como yo que esté aportando para que España esté creciendo. Somos los ponedores de calles y siempre comenzamos con una noticia positiva. Más que noticia en esta ocasión, se puede decir que es, por cierto, buenos días a la gente de Facebook Live, que ya estáis ahí conectados y veo que hay un montón de gente. Así que gracias, Dani Juan, Álvaro Díaz, Luis Adriano Gordillo y la gente que va sumando, sumando y sumando, y os doy la bienvenida. Decía que siempre comenzamos con una historia que nos hace sentir bien. Es una historia que ahora está recogida en un vídeo que tiene, y que se escucha bien, más de 16 millones de visualizaciones. Nos situamos, por ejemplo, en California, donde el pasado miércoles fallecía Ryan, un joven de 33 años que sufría una hemorragia cerebral. Bueno, el joven fue al médico por un dolor en la cabeza y el diagnóstico fue fatal. Le quedaron pocas semanas de vida. Y así se lo dijeron, porque es que fueron muy claros. Dada la situación, la familia decidió pasar los últimos días de Ryan a su lado, pero querían hacerlo al completo. Y eso incluía a Molly, su perra boxer. Y ha sido precisamente ella, la protagonista del vídeo, a la que se ve cómo se despide de su dueño. Lo hace con un sentimiento que hiela el alma, la verdad. Le duele, pero casi sin rozarle, como siendo consciente de lo delicado de la situación. Y la pobre no se quiere separar de él. Pocas horas después de este momento, Ryan moría. Bueno, la familia ha decidido donar todos sus órganos. ¿Y sabes qué? Pues que el corazón de Ryan va a ser trasplantado a un chico de 17 años, de California, que llevaba meses en la lista de espera. Y gracias a este gesto, en Navidades podrá cumplir 18 años. Es una oportunidad más para vivir, una oportunidad de vida. Las 5 y 6 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Buenos días, ponedores, buenos días a la gente de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Me tendríais que decir dónde estáis ubicados y desde dónde me escucháis ahora mismo. Me encantaría conocer qué es lo que estáis haciendo y desde dónde. Mil gracias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Te voy a enfocar un poquito a ti para que vean en los labios. Bueno, ya
no, ya no, porque he desayunado.
Como te has puesto como el tenazas.
Me he puesto morada, sí.
Pues sí, has perdido un poquito.
Mañana me los pinto otra vez.
El color de los labios,
pero,
¿eh?
Pero mañana me los pinto otra vez.
Vale, muy bien, perfecto. ¡Muau! Qué grande. Perfecto, Bea, hasta las 6 un montón de cosas en directo, ¿eh?
Muchísimas. Dani Trigo, que no falla de madrugada, viene por aquí, nos cuenta lo que están preparando los compis del programa de Herrera en COPE. Y ya sabes que en este equipo nos encanta la comida. Una prueba es el banquete que nos estamos dando hoy. Bueno, te queremos recomendar un libro con recetas optimistas. ¿Qué, cómo es esto? Pues no hay nada más que leer su título. Cómete el tarro, 60 recetas vegan friendly para darle marcha al día. Su autora estará con nosotros en un momento. Y como hace unos días también conocíamos los datos del informe PISA sobre la educación en España, nuestro coach Jorge Caseismeiro no va a perder la oportunidad en su espacio para motivar a nuestros estudiantes. En esta ocasión no hemos salido tan mal parados. No sabemos si es porque los otros han empeorado, pero...
Puede ser.
No estamos tan mal.
Bueno, vamos mejorando. Es importante que España siga creciendo, que cada vez seamos más y mejores. Es importante porque en cuanto al tiempo, Fran Baliño, tú tienes la verdad de las cosas.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días. Pues empezamos la semana muy chachimente, ¿eh? Salvo la niebla densa que viviremos ahora por la mañana en Castilla y León, en casi todo el resto de la península encontraremos los cielos despejados. Únicamente lloverá en Pirineos, en Canarias y en Baleares, pero lloverá poquísimo. Eso sí, recomendamos camiseta interior en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde descienden las temperaturas diurnas.
Bueno, tú dices camiseta interior, yo a eso le añado la camiseta por debajo del calzoncillo o por debajo de la braguita, que el riñón siempre esté tapadito.
Eso solo te digo que has creado un club, porque hay un montón de ponedores que mandan mensajes. Yo también me meto la camiseta por debajo del calzoncillo.
Claro, por favor, todo el mundo que lo haga, que nos lo cuente. Braguita o calzoncillo y la camiseta por debajo. No. ¿Quién lo hace?
Ponedoras todavía no han mandado
mensajes. El otro día una chica, Lola, dijo que ella se ponía la camiseta por debajo de la braguita. Me encanta.
No es tan común.
No es tan, ya, eso sí es verdad, no es tan común. Oye, nuestros ponedores hacen un montón de cosas, ¿eh? Vean.
A mí me encantan cuando entran los ponedores porque nos cuentan sus historias. Hay vidas, hay algunas cosas. Por ejemplo, desde Guinea nos llama siempre un oyente que trae a niños aquí para operarse.
Sí, verdad, hemos hablado con él.
Hay gente que está yendo ahora mismo para hacer el pan que luego van a comprar el resto de ponedores de calles. Gente que está en Mercamadrid en estos momentos. Bueno, la historia es que nosotros les damos la oportunidad de contarnos todo esto. Y ellos son un ejemplo.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio... Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche, mira si he puesto calles. Luego he estado de comercial también, estando viviendo en Madrid. En fin, he patrullado mucho. Pues que soy un copista de los pies a la cabeza, que por la noche duermo poco y engancho con la linterna hasta las 6 de la mañana. Así que, aguantando marea.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, señor presidencial, aquí en Almería. Tengo compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Cópeta, seguro que está. Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Juan Francisco, cuando te mandemos el diploma, ¿dónde lo vas a poner?
Yo, vamos, en el cuarto de la garita, ahí no falla.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor, un abrazo para todos y feliz Navidad. No soy Edu.
Los ponedores y los mensajes que nos van dejando, sobre todo llamadas que hemos hecho un resumen de las veces que nos habéis marcado en directo al teléfono gratuito del estudio.
Y los que llaman en directo pues tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono te lo recordamos por si aún no lo tienes, 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada, así que llámanos, nos dices a qué te dedicas, cómo pones tú las calles y te llevas el diploma. Si lo prefieres también puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico del programa poniendo las calles @cope.es y tenemos cuentas en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Tenéis que saber que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Mil gracias por estar con nosotros. 5:11, 4:11 en Canarias. Juntos vamos a por el lunes. Inés Fernández es una ponedora que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Jorge Lidiano está en Alcoy con 9 grados y paseando, dice, para bajar azúcar. Muchísimas gracias. José María Sampío López, buenos días desde Huesca. También tenemos un mensaje de Miguel Ángel Armero. Dice, nunca me sentí jefe de nadie. Lucho cada día por ser el mejor de los compañeros. Un fuerte abrazo desde Alcalá de Henares, desde las bodegas Silva, porque su compañero Salva nos ha llamado en directo. Mil gracias.
Juan Luis Posadas, hola ponedores, soy del Madrid a tope, pero lo de Benzema tendrían que darle más que un toque de atención, creo, al menos por parte del club. Pues sí, le tendrían que retirar ellos el carnet. Víctor Solans, buenos días desde Zaragoza. Si encuentro el camino con la niebla, llegaré a currar escuchando. Carlos Blanco del Río, buenos días desde Arévalo, la capital mundial del cochinillo,
sí,
nos
señor,
dice.
Buenísimo.
Andamos ya con las navidades a tope para que no le falte a nadie el cochinillo en la mesa estos días. Eres la leche, Pulpo. Y aquí nos ha mandado
bueno,
a los
bueno, 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 en Arévalo. Yo estaba en los cinco linajes ahí comiendo. ¿Cómo se come allí, por Dios? Y qué iglesia tan bonita hay allí. Qué iglesia tan bonita
es
hay
precioso,
en Arévalo.
La verdad. Libby Inés, soy una admiradora de este programa. Lo escuchaba durante mi trabajo. Traté de llamar, pero no tuve suerte de que me contestaran. Me vine a mi país con esa tristeza. Vaya. De no haber logrado tener mi diploma de ponedora de calles. Deseo sigan con mucho éxito en su gran programa. Ahora desde mi Colombia sigo escuchando, si con ustedes me informo. Aprendí otra manera de estar al día. Pero es que desde Colombia, Libia, también nos puedes llamar.
Cuando quieras.
Y entrar perfectamente.
Es
solamente
gratuito.
Yo creo que es el 0034,
0034.
¿No? El de España.
Sí.
Pues nada, 950-6006 con el 0034 delante.
Ajá, muchísimas gracias. 5:13, 4:13 en Canarias. 5:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Quiero aprovechar y dar las gracias a Marc y a María, que están en el forno, en el horno nuevo en Zaidín, en Huesca, que han tenido el detallazo de mandarnos un montón de producto que hacen allí, artesano, hecho espectacularmente bien y con un sabor riquísimo. Las magdalenas saben a un aceite de oliva buenísimo, me encantan.
Gracias.
Y tú con la boca llena. Qué grande. Y Dani Trigo, que no sabe por dónde empezar. Si por el micrófono o por los auriculares, ¿verdad?
Yo ahora te cuento y luego... Y después, ¿cómo?
Qué barbaridad.
Me lo tengo que ganar.
Bueno, nos dicen poniendo las calles. Pulpo, compañía, soy un ponedor de calles desde una panadería artesana en Zaidín, en Huesca. Oyente vuestro cada madrugada. Lo pasamos en grande con vosotros. Las noticias, la selección musical es genial. Felicitaros por el buen trabajo que hacéis pasar. Un abrazo para todos. Y además que es... tenemos una amiga en común que es Mercedes Crespo, una compañera de COPE que también es una ponedora de calles. Son las 5:16, muchísimas gracias por lo que nos habéis enviado. Tenemos un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Carlos.
¿Dónde estás, Carlos?
Pontevedra.
¿En qué parte de Pontevedra, que es muy bonita?
Pontevedra.
Ajá. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora?
Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar.
Uh-huh. ¿Y cómo se ha dado la noche?
Bueno, tranquila.
Ajá, ¿por qué? ¿Y eso?
Bueno, hoy no hubo mucha gente. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Uh-huh. Además, tú querías hablar del fútbol, del deporte galaico, ¿verdad?
Sí, galaico.
¿Y por qué? Cuéntame, ¿qué está sucediendo por allí?
Vamos a ver, es un deporte que acaba de empezar amateur en España. Y nada, estamos buscando financiación y todo eso, porque hasta ahora nos financiamos nosotros.
Ajá. ¿Y cómo está complicado el sacar una ayuda o qué?
Bastante complicada, está bastante complicado todo.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Qué puertas habéis tocado?
Pues todo lo que pudimos, empresas grandes, pequeñas, medianas, todo.
Uh-huh. ¿Y tú a qué te dedicas, Carlos?
Soy camarero en un club.
Uh-huh. ¿Y has hablado con marcas o con alguien de hostelería que pueda aportar, algún taller o alguien... que pueda poner ahí un dinerillo para que el deporte siga para adelante?
Sí, pero nada, está complicada la cosa. Si fueras un equipo de fútbol o de baloncesto, que, bueno, que vendes, vale, pero nosotros...
Ya, lo tienes más complicado.
Sí, pero por mucho que le enseñemos papeles y le digamos, mira, somos subcampeones del mundo y todo eso, nada.
Claro. Y claro, si tú, ¿cómo te puedo ayudar? Yo no soy Encarna Sánchez, como hacía la maestra, que lo conseguía todo. Vamos, aquí tienes tu altavoz, pero ojalá lo consigáis.
Nada, yo lo que quería era eso, era un poco de ayuda, si que la gente pruebe este deporte, lo vea y... que si le gusta, pues que nos ayude un poquito. Lo que es, nosotros viajamos muchas veces a Irlanda a jugar la Champions de este deporte, nos desplazamos por toda España para jugar copas y torneos ibéricos.
Uh-huh.
Y claro, es dinero que sale de nosotros. Claro. Estamos pagando nosotros mucho dinero para que este deporte crezca. Y es eso, por lo menos aunque no sea tal, que nos ayuden con los billetes de avión. Uh-huh. O con la equipación y esas cosas.
Claro. Pues, Carlos, a ver si tenéis muchísima suerte. De momento, lo que está en mi mano es mandarte un diploma de ponedor de calles.
Vale, muchas gracias, Pulpo.
Y eso ya de manera oficial lo certifica, tienes la bandera de España y ya con eso ya te va a abrir muchas puertas.
Vale.
Carlos, que te vaya muy bien, hermano.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós. Son las 5 y 20, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles y a partir de las 6, Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nosotros no nos arrugamos los lunes y empezamos fuerte la semana. Hoy estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno, para hablar de un montón de cosas de las que pasan en España y que nos preocupan a todos. Soraya Sáenz de Santa María, hoy con Carlos Herrera, a partir de las 9 de la mañana. Hay mucha gente interesada, seguro, en saber cómo va a quedar el sorteo de la Champions y el sorteo de la Europa League. A mí, como celtista, me toca. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar buena cuenta de ello, ¿vale? A las 12, a mediodía, cuando empiece ese sorteo, vamos a saber lo que pasa, a saber cuáles son los emparejamientos de los equipos españoles. Así que también sorteo de Champions hoy en Herrera, en COPE. Y tenemos otro invitado, José Manuel Soto. José Manuel Soto tiene nuevo disco ya circulando por ahí.
¡Qué
ya está
bueno!
A la venta.
Me encanta,
se llama
Soto.
Se llama Puro Soto.
Buenísimo.
Y bueno, pues nada, estará con nosotros hoy también José Manuel Soto. Y te voy a decir que Chencho Arias, Gloria Lomana, Ignacio Camacho y Antonio San José serán los encargados del análisis en este programón de lunes.
Espectacular. 5 y 20, hora menos en Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo.
Nada.
Además, hoy es lunes, es 12 de diciembre. El Santoral, Nuestra Señora de Guadalupe, Santos, Juana Francisca Chantal, fundadora de la Orden de la Visitación, y Hermógenes, mártir. En directo en la cadena COPE ponemos las calles con toda la energía del mundo y con un montón de buena música. Loquillo y Troloditas, Feo, Fuerte y Formal. Javier Martí nos está siguiendo en Twitter. Gracias, @ poniendo calles. Entre todos esto lo vamos a levantar. Y yo mandar un saludo a Alfonso Gómez, que trabaja en una cosa rara. Por ejemplo, que está comprando y vendiendo petróleo en este momento.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, Feo, Fuerte y Formal, el calor de la noche, plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal, y como el duque, Feo, Fuerte y Formal. Precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Ahora mismo en Sevilla, 9 grados. Ahora mismo en Madrid, 4 grados y muchísima niebla en la capital de España. Zaragoza, 4 grados. Palma de Mallorca, 6. En Salamanca, 3. Y ahora mismo en Santander, 9 grados. Estamos en directo poniendo las calles en COPE y leyendo un montón de mensajes, como el de Javier Martí, que nos escribe en Twitter, @ poniendo calles. Hola, poniendo las calles desde Mislata, en Valencia. Nos manda muchos besos y abrazos para todo el equipo y para todos los ponedores.
Pedro Aznar en Facebook, desde Barcelona, un español, os saluda con cariño a todo el equipo y a todos los radio oyentes. Un abrazo. Luis GM, toma Pulpo, Calle O'Donnell, al lado de la emisora. Y mira,
sí, espectacular.
No se ve nada.
Espectacular.
Hay muchísima niebla.
Yo he subido una foto antes de entrar en la radio a nuestra cuenta en Twitter para que se vea la niebla que hay en la puerta de Alcalá. Es espectacular.
Jaime Wilfredo, la Pulpo, buenos días desde Leganés. Venancio Fernández, mira, hablaba yo de él hace un momento. Buenos días, Pulpo, desde Malabo, en Guinea Ecuatorial. Toma. Deciros que la semana pasada, Mabel, que es esta niña la que ha traído alguna vez para operarse aquí de la vista, dice, pues hizo la primera comunión y lo hizo junto a otros 1000 niños.
¡Qué bueno!
Qué increíble, bueno, esa celebración de comunión.
Alucinante, claro que sí.
Roberto Camacho, hi guapis, saludos desde Buenos Aires. Juan José López, Juanjo López, gracias por acompañarme las dos horas. Rafael Mata nos manda un correo electrónico. Hola, ¿qué tal? Os oigo todas las noches desde Niamey, en Níger. Hacéis que pierda horas de sueño, pero es que no puedo remediarlo. Estoy trabajando en este país y esperando poder ir estas Navidades. Ya sé que por aquí no mandáis el diploma, pero por teléfono es que es difícil entrar. De todas maneras, Pulpo, un saludo muy grande y seguir así. Rafael Mata, un abrazo enorme.
Muchas gracias. Dice J. Javier Alonso en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Quinto o sexto día de niebla por Laguna de Duero, en Valladolid. Nos manda foto y también tremenda la que está cayendo de niebla. Increíble, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Marius Ichin, buenos días, sois los mejores. Seguid así, un saludo enorme. Gala Fernández, desde Cuenca, os saluda una ponedora.
Pepe está en Albacete, dice Pulpo, también aquí en Albacete, mucha niebla, ojito al volante.
Alfonso Melero, en Monreal del Campo, menos 4 graditos, un poquito de fresco, ¿eh?
Pues sí, lógicamente, dice Esteban Herencia, buenos días desde Copenhague. Con esta foto dedicada os deseo buena semana, atardecer desde mi terraza. Y nos manda una foto que merece la pena que te metas en arroba poniendo calles y le eches un vistazo a este ponedor.
Julia Aranda, hola Carlos, escuchándote como un relojito aquí desde Nueva York. Y nos dice Alberto García de Jerez, buenos días Pulpo, gracias por hacernos las noches mucho más amenas. Un abrazo enorme.
Dice Fran, hola Pulpo, trabajo en una agencia de publicidad y he visto los datos de audiencia de tu programa. Eres líder de audiencia en la radio a esta hora, que lo sepas. Muchísimas gracias, Fran, pues sí.
Estamos muy contentos.
Estamos muy contentos, muchísimas gracias.
Rodríguez DGA, buenos días, un saludo desde Torrente. También nos escribe Jesús Salas, hola, me dais mucha compañía, estoy deseando que sean siempre las 4 de la mañana para que empecéis a poner las calles. Crisanto Río Reynosano, yo empecé con COPE con A Cielo Abierto. Soy insomne, pero ¿soy ponedor? Se pregunta.
Por supuesto, pues, hombre, que eres ponedor.
Si nos escuchas, sí.
Si nos estás escuchando, eres ponedor. Quiero dar la bienvenida a Mon, que es una ponedora que nos acaba de seguir en Twitter. Quien me siga ahora, le voy a mencionar en directo, arroba poniendo calles.
Bárbara Lorente, saludos desde Cantabria. Fert Fert, buenos días chicos. Os escucho hace unas semanas, me encantas. Yo salgo a las 8 de la mañana de la residencia donde trabajo. Saludos y éxitos.
Un montón de ambientazo en Facebook Live porque estamos retransmitiendo lo que sucede en este estudio. Son las 5:26 de la mañana, las 4:26 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. DKNY, David Alonso y Lorena, nuestros nuevos ponedores en arroba poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en la cadena COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. A partir de las 6, Herrera está en COPE. Pero ya sabes que en este programa de radio nos preocupa mucho la alimentación. Y la alimentación, además, sana. Quizá por eso tenemos a nuestro cocinero universitario. También está con nosotros un experto en gastronomía, como es Miguel Ángel Almodóvar. E incluso a vosotros, a nuestros ponedores de calles, que cada vez pues nos mandáis más comida a este estudio para que zampemos. Bueno, hoy está con nosotros otra experta en la materia. Ella es Marta Vergés, que nos va a presentar su nuevo libro Cómete el tarro, 60 recetas vegan friendly para darle marcha al día. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y sobre todo con muchas ganas de escucharte, porque me han dicho que eres muy optimista lo primero y que también le das mucho valor a la importancia del cuidarse.
Sí, sí, además de cuidarse en todos los sentidos, porque en este tema que dices que soy optimista, muchas de las personas que me conocen me llaman Flower Power.
¿Por qué?
Yo, pues mira, porque yo siempre hago las lecturas de la vida en positivo. Entonces, claro, cuando me dicen esto, yo siempre les digo, vale, Flower Power, pero tú no sabes el curro que da hacer una Flower Power.
Claro.
Porque en medio de esta sociedad tan negativa y con toda la información que nos llega cada día, claro, lo fácil es dejarse llevar por esta tendencia. Uh-huh. Y lo que da curro es trabajarse cada día, el seguir positivo y ver las cosas bonitas que nos trae el día.
Pues sí, es que es fundamental, Marta. Además, cuando una persona como tú, porque tú padeciste un trastorno alimenticio hace tiempo, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí, sí, cuando era adolescente.
Sí. ¿Y cómo saliste luego adelante?
Pues mira, en mi caso, claro, imagínate, una mente adolescente que cae en este trastorno y que cada vez que ve la comida solamente ve un enemigo. Piensa que la comida no es nada más que que algo para sumar calorías y engordar, ¿no? Entonces, yo en ese momento pensaba que yo sola podría salir de esa situación. Era muy optimista,
claro.
Ya aún estando enferma.
Claro.
Y lo que se me ocurrió hacer, a lo largo de los años, ver que no salía de ello, se me ocurrió algo, una pequeña luz en mi mente adolescente, me dijo que si aprendía sobre los alimentos, los conocía mejor, tal vez me haría amiga de ellos. Y eso me ayudó muchísimo. No fue lo único, obviamente, porque tratar un tipo de enfermedad así requiere pues de muchas cosas, ¿no? Es algo complejo. Pero sí que fue fundamental comprender a los alimentos, y porque de alguna forma cognitivamente, bueno, me fue transformando, ¿no?
Y ahí fue a lo mejor donde empezaste a bucear, a descubrir esa dieta vegana.
Sí, bueno, en ese momento pasé como por muchas dietas. Claro que yo empecé por la vegana porque pensaba pues que tenía menos calorías, ¿no?
Sí.
Que no es verdad, al final no es verdad, no tiene ni más ni menos calorías, es como todo. Si comes mucha cantidad, pues las calorías están en todo. Pero sí que opté por ella al principio por esto. Pero luego, en todos mis años de estudio, pues he descubierto y he constatado que los vegetales son uno de los alimentos que juegan más a nuestro favor.
Claro.
Y de hecho, cuando estudias nutrición o cuando te interesa la nutrición, hay un momento que te vuelves un poco loco porque, claro, hay tantas líneas y cada una dice lo suyo y a veces se contradicen, pero resulta que absolutamente todas están de acuerdo que los vegetales son necesarios y muy buenos para nuestra salud. Entonces eso ya es un gran pilar en el que nos
Hombre,
tenemos
claro,
que basar.
Por supuesto que sí. También otra de las cosas que me llama mucho la atención, Marta, es el tema de la movilidad, de la facilidad, del tema de cómo la gente le ha dado por comer en los tarros. Es algo que está como muy de moda.
Sí, sí, sí. Es así. Yo lo descubrí en Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención verlo en las tiendas, al lado de los zumos verdes, incluso en supermercados. Y pensé, pues fíjate qué buena idea,
claro.
Llevarte, o sea, es como darle marcha al tupper, ¿no? Como una nueva opción para el tupper, porque, claro, cuando queremos hacer un cambio de alimentación o empezar a comer de una forma más saludable, normalmente lo que nos pasa es que entre semana pinchamos, ¿no? Porque dices, jo, si tengo que comer fuera de casa, ¿qué hago?
Claro.
¿O qué me preparo? O si me preparo un tupper, de repente caigo en lo aburrido, ¿no? Y de repente estos tarros es como dan una chispa, dan una solución, ¿no?, al aburrimiento. Es como que visualmente son muy atractivos, los alimentos se conservan muy bien, tú los puedes preparar el fin de semana, que normalmente tienes más tiempo para planificar tus comidas, y se guardan perfectamente durante 5 o 6 días dentro del tarro si los conservas en la nevera.
Fíjate.
Entonces, cada día tú solamente tienes que coger un tarro.
Tal cual.
Tal cual. Sí, sí. Y además los tarros que yo propongo, los ingredientes que propongo, son ingredientes muy fáciles de preparar porque hay mucha abundancia de crudos.
Ah.
Y fíjate lo fácil que es preparar un vegetal crudo, si es que prácticamente no necesita preparación. Uh-huh.
¿Qué ventajas tiene la comida cruda, Marta?
Mira, tiene muchas ventajas porque son muy ricas, son los alimentos crudos, los vegetales, sobre todo crudos, conservan todas sus vitaminas y todos sus nutrientes, ¿vale? Piensa que hay vitaminas, las hidrosolubles y las enzimas, que son unas sustancias súper importantes para poder asimilar los nutrientes, que por encima de 45 grados se destruyen. Entonces, aunque una persona no quiera hacer una dieta 100% cruda, porque esto es una elección personal, pero sí que es importante que no nos olvidemos de ellos. Porque en esta alimentación cada vez más industrial en la que estamos, nos estamos olvidando poco a poco de los crudos, ¿no? Y a lo mejor no pasamos de comprar las bolsas en el supermercado preparadas con 4 hojas.
Es verdad,
claro.
es verdad.
Claro, y eso sí que no tiene nutrientes, porque ya está manipulado, está cortado, está envasado.
Lo ha perdido hace tiempo.
La pérdida hace tiempo, claro.
Oye, Marta, es importante que expliquemos a los ponedores son nuestra audiencia, nuestra gente, la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿cómo le puede ayudar tu libro, por ejemplo, a alguien que esté sufriendo algún tipo de trastorno alimenticio?
Mira, bueno, le va a ayudar a darle conocimiento, porque en el libro hablo mucho de los ingredientes que yo más utilizo en los tarros, hay un catálogo, o sea, hay como una descripción de cada uno para que cada persona sepa ese ingrediente que va a hacer para su salud, ¿vale? Ajá. Sin pensar en las calorías, simplemente lo positivo de ese alimento y lo importante que es para nuestra salud. Entonces, le va a dar esa luz, ¿no? Y le puede ayudar en esto, porque obviamente la ayuda tiene que ser a muchos niveles, ¿no? Hay un componente también emocional, psicológico, relacional, que todo esto pues también se tiene que trabajar.
Claro, lógicamente. Mm. De todas formas, Marta, lo que está claro es que es un libro súper interesante de cara ahora a las Navidades, porque hay un montón de gente que se va a poner púa comiendo cosas que vamos a excedernos todos, y yo creo, claro, que con tu libro vamos a aprender un montón de cosas también para cuidarnos un poquito más por dentro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, las recetas que yo propongo están combinadas nutricionalmente de una forma que nos van a facilitar las digestiones. Eso nos va a venir muy bien tanto antes como después de las Navidades, y además para cada día lo que nos lleva o lo que nos aporta una buena combinación de alimentos es que por la tarde no vamos a sentir esas ganas de dormirnos delante del ordenador cuando seguimos trabajando.
Claro.
Porque piensa que la digestión es una de las actividades del cuerpo humano que más energía requiere. Entonces, si hacemos buenas digestiones, vamos a mantener muchísima más energía para las tareas de la tarde.
Marta Vergés es la autora del libro Cómete el tarro. A partir de ahora es ponedora de calles, porque también le vamos a mandar, sí, un diploma que certifica que lo es. Marta, que te vaya muy bien y gracias por compartir tu sabiduría con todos los ponedores.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por hacerme ponedora y por contar conmigo.
Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Un abrazo. Feliz Navidad.
Hasta luego. Adiós, Marta. Pulpo. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias, es lunes 12 de diciembre y nos encanta estar contigo en directo, poniendo las calles y haciendo que España siga creciendo. Gracias por estar al otro lado. Si me escuchas es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Four Tops con este número uno del año 1967. Estamos en directo poniendo las calles. Mi compromiso es que si me sigues ahora en Twitter, @ poniendo calles, te menciono en directo.
Oye, en Facebook se han enterado de todo lo que hemos hecho aquí, de comer el pan, las magdalenas. Nos están llegando comentarios. José Mariano Galindo, menuda pinta esas magdalenas. Lucio Recamal, tienen una pinta tremenda. Buen provecho. Rafa Díez, ¿cómo os vais a poner? Qué bien os cuidan. Dani Juan, muy buena pinta. Antes de montar la pescadería de Mercadona, yo me comería uno de esos. Dice Paco Refojos, a punto de salir del turno de noche, ese desayuno me vendría de miedo. Un abrazo, equipo, y buen provecho. María José López, también desde Granada, Pulpo. y Casi Garrido. ¿Cómo os cuidan? Así da gusto. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Ojalá pudierais estar aquí los ponedores compartiendo este desayuno con nosotros, porque lo haríamos encantado. 5:39, hora menos en Canarias. Lorena, I Love SFC, Borja Lauciria, David Plaza, Marco Carballedo, Nicolás Moreno, Manuel Sánchez, Álvaro San José, Chiqui, María Martínez Gil, TMS, Mar, AJBM, Pedro Recuero, Tu Oficina Posible, Ramón García, Marisol, Alejópolis y José María Pineda. Le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y mi compromiso es, si me sigues, te menciono en directo en la cadena COPE. Bueno, en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, ya está con nosotros nuestro coach particular. Él es pedagogo y consultor en psicopaidos, Jorge Casismeiro. Buenos días.
Buenos días a todos.
Jorge, yo quería preguntarte varias cosas. Hoy vamos a analizar un poquito los datos del último informe PISA, que, bueno, ya sitúa a España por primera vez en la media de los 34 países de la OCDE. Es un dato bastante bueno, digo yo.
Buena noticia, ¿no? Es decir, que siempre que hemos escuchado el tema PISA, pues parece que era como una especie de fustigarnos, ¿no? Todo el día, ¡ay, que ya salen los informes PISA, todo el mundo! ¡Qué desastre que somos otra vez!, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, está bien que cuando salgan estas noticias, pues España quede como en buen lugar, ¿no? Y eso uh-huh. es lo que ha pasado, ¿no?, en este último informe.
Bueno, eso está bien. Espera un momento, Jorge, porque José María Pineda, J, y Luis Rodrigo también nos acaban de seguir ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter. Volvamos al informe PISA. ¿Esto exactamente qué es lo que es, Jorge?
Bueno, para que la gente tenga en cuenta que efectivamente los informes PISA son evaluaciones que miden los conocimientos y las competencias en lectura, matemáticas y ciencias en niños de 15 años de 72 países que pertenecen a la OCDE, que es la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, se supone que es la Organización de los Países Avanzados. Luego todo esto lo podemos poner entre comillas, si uh-huh. quieres, ¿no?
Sí.
Pero esto es, digamos, una herramienta internacional de medición de este tipo de competencias que se supone que son las relevantes, sobre todo, pues para favorecer, como promueve esta organización, ¿no? Uh-huh. El desarrollo y el comercio económico, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, pues son indicadores importantes a tener en cuenta, ¿no? Sí, no los únicos, sin duda, sí. Pero ahí están, ¿no?
Uh-huh. Y además, Jorge, que este año tenemos como novedad que por fin España ya está entre los 34 primeros.
Pues así es, ¿no? Parece que efectivamente, por ejemplo, en lectura, pues ha habido un avance histórico, se considera, ¿no? En esta variable, en matemáticas, que estábamos más flojos, pero bueno, parece que también ha habido una evolución, y en ciencias, pues se ha situado justo pues en lo que es en la media, ¿no?
Sí, bueno, yo diría, Jorge, que son aspectos realmente positivos después de la crisis que hemos vivido, ¿eh?
Eso se ha comentado, ¿no? O sea, yo pienso, y invito también a los lectores que quieran profundizar, bueno, aparte de la muchísima información que hay un reportaje excelente que ha hecho Alejandro Carra para el ABC, donde está bastante bien explicado, digamos, el informe de este año, ¿no? Entonces, sí se destaca que, efectivamente, a pesar de la crisis económica, pues ha habido una evolución positiva, ¿no? Y que aunque sigue siendo España un país donde, bueno, pues podemos mejorar, ¿no? Pues esa variable de equidad, que es muy importante, que siempre se dice, ¿no?, que España sigue siendo un país donde influye poco a la procedencia social y económica a la hora de puntuar en estas pruebas. Es decir, que esa correlación que a veces hay entre extractos sociales pues más desfavorecidos y fracaso escolar, pues en España, digamos que el sistema educativo que promueve una cierta equidad, pues parece uh-huh. que ahí funciona bien, ¿no? Digamos que según estos barómetros, parámetros, sí. Con todos estos países, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Es mi opinión, ¿eh? Igual no estás del todo de acuerdo conmigo, pero España quizás sea un lugar donde todo el mundo, pues, como que tiene acceso a una educación completa independientemente de su situación socioeconómica, digo yo, pero aún tenemos, creo, muchos aspectos que mejorar.
Sin duda, o sea, y esto también nota, muchos expertos y conocedores dicen, bueno, este es el titular, nos animamos, nos damos la palmadita en la espalda, ¿se puede hacer las cosas mejor? Pues claro, ¿no? Lo cierto, como notaban, es que España ha subido en estos indicadores porque la media de la OCDE también ha bajado un poco. Es decir, esto ayuda, ¿no? También, es decir, bueno, luego por otro lado, en el ámbito de la equidad, pues parece que sí que estábamos muy bien, que siempre España ha dado buenas puntuaciones ahí, lo cual es fundamental, y sobre todo en estos tiempos de crisis también, pero sí que se comenta que, bueno, pues que puede subir el nivel, digamos, de alumnos excelentes, es decir, que hay a lo mejor hacer un esfuerzo porque aprovechar, ¿no?, el potencial de alumnos que a lo mejor pues tienen más capacidad, ¿no?, y entonces pues ofrecerles también un recorrido que les permita desarrollar todo ese potencial, ¿no?
Eso es verdad, porque Jorge, seguimos desgraciadamente estando en un país en el que es muy difícil obtener una beca.
Bueno, lo de las becas es un capítulo aparte, vamos a dedicar otro día, ¿no?, porque eso da para un simposio, ¿no? Pero efectivamente, o sea, todo aquello que pudiera de alguna forma estimular y aprovechar el caudal de, digamos, de excelencia y de creatividad y de interés, ¿no?, también, porque ves que, bueno, pues hay alumnos realmente motivados, ¿no?, y que tienen buena capacidad y que están muy motivados. Entonces, también hay que ofrecerles a esos chicos, ¿no?, la posibilidad de destacar, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora bien, también es bueno destacar que no todo va a pasar por ampliar, digamos, o hacer más exámenes o enviar más deberes, mandar más deberes a los niños, ¿no? Uh-huh. Eso, que ese es un tema del que hemos hablado en otros programas y seguiremos hablando, ¿no? Es decir, que para mejorar el sistema hay que tocar muchas piezas, ¿eh? Y no solo se trata de, digamos, enfocarlo en el esfuerzo del alumno a la hora de estudiar o plantearle muchos exámenes y muchas pruebas de evaluación, sino que aquí hay que elevar el nivel en muchísimos ámbitos.
Son las 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias a Eduardo Alonso, a Jorge Jiménez, gracias a PV Vera 4, a Vanessa, a Javier y a Pablo y a Juan Martín, que nos siguen ahora mismo en Poniendo las Calles en nuestra cuenta en Twitter y lo acaban de hacer. Y también, Jorge, quería decirte que a lo mejor habría que hacer una atención más individualizada, ¿no? Más personalizada para cada alumno, de manera que así puedan, por ejemplo, pues potenciar sus habilidades en las que estén destacando.
Bueno, esa es otra, toda la atención que puedan recibir los chicos, claro. Y en sus, digamos, y mejorar sus capacidades de aprendizaje siempre van a ser positivas, ¿no? Sí. Y luego destacar como último punto que esto es un informe que tiene mucho marchamo, del que, uh-huh, se habla mucho porque da unas puntuaciones que son muy llamativas y entonces estamos todos muy pendientes de siempre de estos informes, pero la educación es muy compleja, no todo es axiomatizable, medible, mesurable. En educación hay muchas cuestiones que escapan a estas herramientas de medición que están ahí, pero que tampoco es el oráculo, ¿no?, de la educación, es decir, que hay muchas cosas que pasan desapercibidas, uh-huh, y a lo mejor hay que poner el foco de atención ahí también.
Es una gran conclusión. Jorge Casesmeiro, pedagogo y consultor en Psicopaidos, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Las 5:46.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera mientras vamos preparando un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, voy mencionando a Serafín Pardellas, que nos está siguiendo, a Serafín Pardellas y Javier 76. Al igual que Alfonso J. González, que nos dice que va camino ahora mismo de Estepa a continuar trabajando. Javier, muchas gracias. Y Alfonso J. González, por estar con nosotros. Eduardo Alonso, otro ponedor que está en activo y escuchándonos. Y Eduardo Durán, que ya está aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
O sea, que ayer estuviste en Cristóbal.
Ayer estuve en Cristóbal, sí, comiéndome un corderito.
Y la morcilla es muy interesante, ¿eh?
Muy, muy, muy buena esa morcilla segoviana que tiene Cristóbal. Y todo lo demás, ¿eh? Y el cuarto de cordero que es...
¡Oh, delicioso!
Sí.
¿Te atendió Olga, la
sí,
hija?
Sí, claro.
Olga, majísima,
claro,
¿eh?
Claro.
Sí, perfecto. Yo también voy allí de vez en cuando y eso es una orgía del paladar.
Esto es correcto.
Bueno, este fin de semana se cumplían 49 años de una de mis bandas favoritas. Jethro Tull me parece una de las bandas más importantes e influyentes en la historia de la música.
Sí, señor, lo es. Bueno, ya sabes que Jethro Tull es Ian Anderson y luego los demás van cambiando cada mes.
Sí, sí, sí. Era un tío muy raro, ¿eh? Como, ¿qué posiciones adoptaba para tocar la flauta?
Sí, es el gran flautista es el gran contorsionista de la flauta. Uh-huh. Es un gran artista y tiene tres o cuatro piezas que son imprescindibles, ¿no?
A mí este Locomotive Breath
sí.
Me encanta. No nos da tiempo a escuchar todas, pero por ejemplo, a mí dos que me gustaron mucho del disco Benefit, el Insight o el Nothing to Say, para mí de las mejores piezas que tiene Jethro Tull.
Yo soy del Think as a Brick, ¿eh?
Sí.
Sí, Think as a Brick es para mí una Además, la propia canción... yo tengo tres piezas elementales. Uh-huh. Aqualon, me parece una pieza magnífica.
Uh-huh.
Me parece magnífica el Locomotive, claro que sí. Pero este Thick as a Brick, que empieza, es muy lento, y lo insinúa él con la flauta. As a thick as a brick, ¿no?
Sí.
Soy tan duro como un ladrillo, ¿no?
Es que él jugaba mucho con las pausas también, cómo entraban los otros instrumentos, pero le daba mucho juego a las percusiones de fondo. Creo que producía también muy bien los discos, ¿eh?
Seguramente, seguramente.
49 años ya del inicio de esta banda, ¿eh? Una de las bandas, pues fíjate, según yo he podido leer, pues mira, en concreto en uno de los libros del Pirata, es una de las bandas más importantes y que más ha hecho por ese estilo de música. También hoy estamos recordando a una persona que, pues fíjate, se nos iba por un accidente muy tonto, pero mucha gente le conoció por esto.
Tantos kilómetros recorridos, tantas noches sin dormir, tanta música en directo. Watching the tide roll away. Has vivido tantas cosas. Es lo que vives.
Pues gracias a esta gran campaña de publicidad, Otis Redding llegó a un montón de gente y le conoció.
Fíjate tú con lo que ha sido Otis Redding.
Con lo que ha sido, con todo lo que ha hecho, con millones de discos que ha vendido. Y tuvo que llegar esta campaña en concreto a España para que se diese a conocer. Tuvo un accidente de avión de lo más tonto. Querían hacer ese mismo día dos bolos y cuando se dirigían a Madison, a 3 minutos de aterrizar, el avión tuvo un fallo y cayó en un lago que estaba helado. Y pues mira, dos supervivientes eran de su banda, el resto murió, el piloto y todo el mundo. Y fíjate, 3 días antes de ese accidente había grabado esta canción, el Dog of the Bay.
Fíjate, gran canción el Dog of the Bay, ¿eh?
Pues yo creo que sí, era un tío que amaba el blues y era un tío que gozaba con sus canciones. Y estaba buscando un hueco en la música por aquel entonces, y cuando le empezó a sonreír la fortuna, va y tiene el accidente de avión y pierde la vida Otis Redding. Mira, esto que estamos escuchando, esto es un directo que tuvo el 8 de abril del 66, y fíjate cómo sonaba este tío en directo. Era un apasionado del rock, mira.
Banda, mira.
Otis Redding tiene muchas canciones que merece la pena que los oyentes, que los ponedores y que los fósforos, pues que lo investiguen un poquito, porque van a disfrutar. Si aman la música negra, tiene mucho que aportarles este hombre. La verdad que tiene joyitas interesantes. Además, hoy estamos viviendo el cumpleaños de Dionne Warwick. Nacía,
hombre,
el 12 de diciembre del 40 ya, ¿eh?
¿Ya? ¿Tiene tantos?
Sí, tiene
66.
66 palos ya.
Caramba.
Nacía tiene 40, 60, 76 años. Pero esta es una de las grandes canciones de América. Me comentaba mi chica que cuando ella estaba estudiando en Estados Unidos, esta canción era una auténtica bandera con el que la gente se cogía por los hombros y encendía velas.
La gran intérprete de Barbacara, ¿eh?
Sí. Se amaban.
Bueno, como se llamaban, como que eran pareja, vamos, de muchos años.
Claro, por supuesto. Pero es que tenían pasión el uno por el otro. Y porque también Barbacara lo que decía es que nadie interpretaba las canciones como ella.
Claro.
Dionne Warwick, que era la hija de un ejecutivo de Chess Records y era también la prima de Whitney Houston.
¿La prima o la tía?
Bueno, aquí en la biografía pone la prima. Pero vamos, a lo mejor se han cambiado el parentesco. Well, you came in the- Stevie Wonder y ahora aparecerá Elton John. Es que esta canción es una auténtica joya.
Fíjate cómo Elton no está cantando en su tono, ¿eh?
No, se le nota.
Se le nota.
Y si le escuchas estas versiones que tiene en directo, porque la hayan cantado en concierto, la verdad que a Elton, lo que pasa es que tú eres de los que dice que a Elton hay que perdonarle casi todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Como a Rod Stewart,
¿no? Vale, perfecto, pero vamos, que se le va el tono, que no veas,
No,
¿eh?
Pero es que no, está obligado a cantar en un tono más alto, o dos tonos más altos seguramente, claro, y hace un esfuerzo ahí, ¿no? No está cantando en su tesitura, donde él brilla y tiene matices y está acostumbrado. No, en la casa en la que él vive y se ha tenido que subir al ático.
Qué bueno, qué bueno. No. Claro, Herrera, hoy tendríamos que celebrar también el cumpleaños de Frank Sinatra. No vamos a poner a Frank Sinatra porque no nos queda tiempo. Pero si te parece, mañana lo recordamos más extensamente. Y ahora, pues, las calles ya están puestas porque España quiere escuchar a Carlos Herrera.
Ya, pero... Eso quiere decir que tampoco...
No, además que tenemos unos bollitos que nos han traído hoy desde Huesca que nos los vamos a poner ahora como el tenazas.
Ya, bueno, pero...
Un poquito de pan...
O tráete uno.
Venga, y te subo... ¿Quieres unas magdalenas?
No, hombre, algo que...
¿Pan artesano? ¿Para la tostada?
Que engorde poco, porque... A ver, que me he puesto fuertecito, ¿eh?
Ya me imagino. Sí. Bueno, te subo el pan, pero sin miga, ¿vale?
Eso es.
Perfecto. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.